Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es
Interpodcast.
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 El Interpodcast 2019.
¡Comenzamos!
Y un saludo a todos. Aquí les habla Jin desde este programa especial de Invita a la Casa, edición Malvivir o Malviviente, como le queramos decir ustedes. Un saludo a todos. Esto es parte de la convocatoria, se puede decir, de Interpodcast. ¿Cómo decirlo? Es un apoyo entre varios podcasters latinoamericanos y también españoles en este caso, que se unen y hacen un intercambio de contenido para promover el podcast de habla hispana. En este caso, en esta oportunidad, nos ha tocado imitar al podcast de Invita a la Casa, podcast español, el cual lo pueden encontrar en iVoox y Spotify. Creo que están, no estoy seguro si están en iTunes, pero pueden buscar, entrar a su página web y escuchar sus programas, que es un podcast de noticias, comentarios, experiencias, etcétera, ¿no? Y nosotros, que somos Omar Vivir, somos un podcast de anime, manga, pues como que es totalmente diferente nuestro tema habitual, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, y aunque con bastantes demoras, lamentablemente sí, este programa va a salir un poquito tarde del aire, porque hemos tenido algunos problemas, cambié de trabajo, así que los tiempos se reducieron bastante para poder grabarlo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no me encuentro solo. Yo me encuentro aquí, un lado del micrófono, pero en el otro lado del micrófono está mi compañero Lux. Por favor, Lux, preséntate al público que nos escucha.
Buenas noches a todos. Soy miembro fundador de este programa, junto con saludos a todos.
Bien, bien. Ahí está Lux. Ahí. ¿Qué tal, Lux? ¿Cómo te va la semana?
Normal. Estoy casi listo ya para poder graduarme, casi listo ya.
Perfecto, perfecto, Luz, por fin.
Sí, por fin, después de 3 años.
Después de 3 años intentándolo.
Intentándolo, como tú dices. Pero ahora sí.
Bye.
La tercera la vencida, ¿no?
Eso espero, Luz, porque desde que te conozco tengo bastante tiempo recordándote que estás intentando graduarte.
Bueno, es que siempre me joden los intentos con la tesis. La verdad que he optado por un camino distinto. Ahora sí lo veo más seguro. Y precisamente porque me amenazaron que si es que no me gradúo este año, me voy a botar fe.
¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Si no te gradúas ahora, ¿ya no te vas a poder graduar?
Claro, porque no, me refiero a que me botan de la jato, de mi jato.
Ah, te botan de la casa si no termino.
Sí.
Qué fuerte, Luz. Espero que te vaya bien, espero que te vaya bien.
Sí, porque si no, aquí tengo mi botellita de agua con campeón.
No te preocupes, Luz, te puedo dar cobijo. Ahí tengo cuartos vacíos en mi casa.
Como perro ahí.
Claro, y para que se acuide la casa, weón. Pero bueno, Luz, cuéntame, ¿qué tenemos para este programa especial? ¿Cuáles son las secciones?
Bueno, tenemos varias secciones, las cuales se van a poder un poco entretener, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, la sección de la gata curiosa, donde hablamos de algún dato curioso que hayamos averiguado. También está la sección de placeres nada culpables, en la que estaremos hablando sobre cosas que nos gustan, pero que no podemos admitir en público. En un público conocido.
Así es. Es algo que no podemos normalmente decirlo.
Luego está la sección de la claqueta, en la que invitamos a un personaje bastante especial para que nos hable sobre una película que todos hemos visto.
Así es.
También está la ciencia lista, donde hablaremos de una noticia sobre ciencia que sea relevante en estos últimos días. Y por último, tenemos los de nubes y drones, donde hablaremos sobre una noticia del mercado tecnológico que también sea relevante en estos últimos días.
Así es. Teníamos pensado hacer un par de secciones más, pero por tiempo, como le digo, hemos tenido que suprimirlas, lamentablemente. Nos hubiera gustado hablar un poquito más, porque me parece que Invita a la Casa tiene secciones muy interesantes. En serio, me hubiera gustado hacer las otras dos secciones que nos falta, pero bueno, hecho debe continuar y no podemos quedar mal. Y pues nada, Lux, creo que podemos dar por iniciado este especial de Invita a la Casa Malviviente. Bien, adelante, Lux, ¡a por ellos!
Curiosa, porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros, tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas.
Y continuamos con este programa especial del Invita a la Casa versión Malvivir, y en esta sección tenemos la Gato Curiosa, en la que se habla datos curiosos, amenidades y muchas cosas más. A Lolux, dime, ¿qué tenemos para el día de hoy en la Gato Curiosa?
Bueno, todos conocen la palabra prohibida que no se puede decir en países de habla inglesa, principalmente en Estados Unidos, de la que cómicamente se le refiere con la palabra, como la N-word, o sea, es decir, ni, y no lo voy a decir aquí porque nos pueden censurar, ¿ya? Pero ustedes ya saben a cuál me refiero, ¿ya?
Ya.
Esa palabra que se le refiere a individuos con una gran cantidad de melanina, de forma muy despectiva, ¿ya?
Ya,
no voy a hablar sobre esa palabra en sí, sino sobre otra palabra que es muy inocente, por así decirlo, pero que trágicamente se le relaciona bastante con esta palabra, y es que se van a dar cuenta por qué, pero el significado no tiene nada que ver, a menos de primera vista. Estoy hablando de la palabra niggardly. Niggardly, así traducido al español, significaría avaro, tacaño o hasta miserable.
Bien.
Pero como ustedes se dan cuenta, sus primeras letras tienen una gran similitud a este insulto racial, así que equivocadamente se le asocia con este insulto, a pesar de que tiene un significado bastante inocente por sí mismo. Y es por eso que no se le recomienda a nadie decir esto en ningún momento, a pesar de eso, su inocente significado. Y ya ha habido ya bastantes controversias por el uso de estas palabras. Por ejemplo, un incidente en 1999 en que cierto político en apoyo en el entonces alcalde de Washington se refirió al presupuesto como niggardly, que significa avaro o miserable. Y obviamente la gente que no entiende, como no se usa esta palabra mucho, la asociaron directamente como si estuviera dando una calidad de gente de ese color, niggardly. Esto sí que esto realmente molestó a muchos colegas negros de este sujeto, quienes lo malinterpretaron como un insulto racial. Incluso denunciaron este hecho. Y fue tanto la problemática por este hecho que el político que lo dijo tuvo que firmar su renuncia. Y el alcalde lo aceptó. Ya. Incluso después de eso hubo una presión pública para que salió de otro miembro de la comunidad para que revisaran esto y como se dieron cuenta que la palabra es inocente, no tiene la culpa de tener cierto parecido gramatical o fonético a esta palabra, a este insulto racial, pidieron que por favor regrese a su puesto este político. Sin embargo, este político se negó, insistiendo en que no se sentía victimizado por el incidente, sino que había aprendido la lección, que en primer lugar tenía que darse cuenta que no puede usar todo tipo de palabras complicadas si es que no se va a entender. Y en segundo lugar, que podía haber caído en una especie de racismo ciego, por así decirlo. Porque a pesar de que para una persona blanca no tiene ningún significado peyorativo en sí, Para una persona afroamericana, como él dice, sí podría hacerlo, solamente por el este sentido fonético. Y este es un, y a pesar de que esto podría haber sido el único incidente, todavía hay mucho más. Sin embargo, este incidente incluso se llegó a debate en el Senado estadounidense, en el contexto de la sensibilidad racial y la corrupción política, donde estaban debatiendo sobre si que esta palabra debía ser evitada a toda costa. En palabras de uno de los periodistas que cubrían el evento, tenían que llegar a un consenso en el que ambas tendencias políticas pudieran estar de acuerdo. Incluso entre los defensores del diccionario y aquellos que realmente se sentían ofendidos solamente por mencionar esta palabra. Entonces, uno del presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, como se traduce en español, deploraban la ofensa que supuestamente había cometido este político al haber usado esa palabra. Dice, él mencionó que uno odiaba tener que pensar en censurar tu propio lenguaje para tener que contentar la falta de entendimiento de otras personas. A pesar de haberse ofendido, dijo que no debía haber renunciado. Dice, y además que tenían que repartirles diccionarios a todos estos políticos para saber qué es lo que están diciendo. incluso él mismo usó esta palabra para poder emitir un resumido, para poder emitir un juicio, diciendo, me parece que el mayor ha sido niggardly en su juicio sobre esta materia. Y ahí podría haber quedado este incidente. Sin embargo, ha habido otra gran cantidad de incidentes sobre este uso peyorativo de esta palabra. Incluso se usa hoy en día también como meme. Seguramente quienes estén más avezados en el uso de páginas, fanpage o cualquier cosa que esté relacionado con el habla inglesa y con la política estadounidense, habrán encontrado esta palabra usada para referirse también a este tipo de personas con una alta melanina en la piel, justamente porque no es en sí misma racista. Sin embargo, puede confundirse rápidamente como racista. Otras quejas que se le han hecho a esta palabra, el ejemplo fue en la revista The Economist, donde usaron esta palabra niggardly en un artículo sobre el impacto de las computadoras y la productividad. Lo que dijeron fue, durante los 1980s, cuando el servicio de las industrias consumían alrededor del 85% de un trillón de dólares invertidos en tecnología de información en los Estados Unidos, la productividad creció un niggardly 0.8% por año. Como ya les dije, niggardly significa apropiado, miserable, digo, avaro o miserable. Obviamente tuvieron que dar una pequeña carta, una carta de disculpa por esto, porque recibió una letra de un lector en Boston, quien dijo que la palabra niggardly es inapropiada. Sin embargo, la propia revista menciona esto. Dice, ¿por qué solamente conseguimos este tipo de cartas de América, o sea, de Estados Unidos? Porque obviamente la única gente que podría haberse sentido ofendida justamente es la gente que vive en ese país. También está el incidente de Dallas Morning News, cuando estaban cubriendo un incidente en Washington D.C. pues cerca de 1999, este medio baneó el uso de esta palabra después de que una reseña sobre un restaurante hizo que le llegaran un montón de quejas. Como ven, hay muchos más incidentes como esos que no tenía más sentido comentar. Y como le digo, es una palabra que puede ser usada. No tiene ningún significado en sí mismo. O sea, no tiene ningún significado peyorativo en sí mismo. Pero sin embargo, también puede ser utilizado como, digamos, un eufemismo racista. Para no decir ni, dice niggardly. Y como esto también hay otras palabras, de hecho. Por ejemplo, sniggering. ¿Alguien sabe qué significa sniggering? Significa risitas. Que alguien se está riendo así. Pero obviamente por contener dentro esta palabra prohibida. Obviamente mucha gente de esa tonalidad. O incluso gente que simplemente quiere llevar la enseña de ser políticamente correctos. Piensa prohibir el uso de estas palabras.
Sí, pues es una palabra, como tú dices, inocente, pero todo ese tipo de problemas que son graves, pues puede ocasionar, ¿no? Y más que nada es porque la gente desconoce esta palabra, ¿no? Que la toman como insulto más que por su verdadero significado, ¿no? Seguro no debe ser muy usada en Estados Unidos, más debe estar usada seguro en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña. o de Reino Unido en general, ¿no? Por eso es que allá pues como no se usa, la gente la escucha y pues lo que se le viene a la mente es el insulto, ¿no?
Y es normal, porque o sea, es que la gente que por lo general piensa que esto es un insulto no está muy versada en su propio idioma. Así que piensa que cualquier palabra que fonéticamente se le asemeje a este insulto es en sí solamente un eufemismo para decir este insulto. Siendo como para decir, si pudiera dar un paralelismo en nuestro país, sería para no decir serrano, diría no sé, como usan en el panfleto, serrano. Que por sí mismo no significa nada, pero bueno.
Pero ya se sabe a lo que estás aludiendo,
exactamente.
Claro, ya se sabe a lo que se está haciendo alusión, pero en este caso es diferente, ¿no? Porque la palabra en realidad sí existe. En cambio, lo que te y rano, pues esa palabra no existe, pues, ¿no? Pero en cambio, la palabra que tú cuentas, pues sí existe y tiene su significado, ¿no? Qué curioso esta palabrita, Lux. Uh-huh.
Esa es la curiosidad que le vine a traer. Ahora, si es que alguna vez alguno de los oyentes se aventura en Estados Unidos o cualquier país de habla inglesa y se le ocurre decir esta palabra, evítelo. Principalmente si es que tiene presencia de gente con alta concentración de melanina en la piel alrededor suyo.
Bueno, con esa recomendación cerramos la sección de la Gata Curiosa. Pero no se vayan, aún vienen más secciones y volvemos.
Placeres nada culpables. Pelis casposas, series pasadas de moda, pasteladas, ñoñerías y cultura trash. Contenidos sin erudición que nos encanta consumir y no nos avergüenza contarlo. Placeres nada culpables. ¿Por qué no somos culturetas? Ni falta que hace.
Y bienvenidos a esta nueva sección de nuestra Invita a la Casa Malviviente, donde nos toca la sección de placeres nada culposos, que son esas, como más o menos para entrar en contexto, son esas cositas que nos gusta, pero como que ¿cómo decirlo? O sea, que nos gusta ver, hacer o escuchar, pero que
no lo podemos
como
admitir.
Que no son tan buenos, pero no podemos admitir abiertamente, ¿no? O sea que es como decir que no sé, me gusta, estoy en medio de una de metaleros, por así decirlo, y me digo, me gusta el reggaetón. O sea, no puedes hacerlo ahí, te agarran y te revientan, ¿no? Sí, entonces eso más que nada es pasando al culposos.
Si estás con unos thrashers, así que se visten como metaleros estereotípicos de los 90, de los 80, ahí sí, güey.
Ajá. o no sé, o sea, trazar nada culposos es, no sé, es como que estoy, no sé, en Chile y digo, me gusta el pisco peruano. No, puta, es una guerra mundial ahí, weón. Entonces, son ese tipo de cosas, son cosas que nos gustan, pero como que no podemos admitir tan abiertamente, ¿no? Entonces, el día de hoy, para Invita a la Casa Malviviente, tenemos bueno, aquí en Perú hay muchas series cómicas que la verdad algunas veces rayan en lo exótico, chabacano, ¿cómo decirlo? Extravagante, ¿no? Que normalmente una persona diría, esto es puta, no es comicidad, ¿verdad? Pero tiene un lugarcito en nuestro corazón porque, bueno, en mi caso y creo que también el Deluxe, desde niños hemos visto estos programas cómicos, que en realidad son varios que salieron. Yo creo que de los principales, pues yo creo que los cómicos ambulantes Lux tenemos un buen recuerdo de ellos, ¿verdad?
Bueno, sí, en mi caso sí, no tanto porque me hicieran gracia y nada, sino porque cada vez que los veía, digamos, en una televisión en la calle, en un puesto de DVDs a Luca en la calle, tengo bastante buenos recuerdos de cuando pasaba de mi infancia, cuando pasaba con mis padres. O con alguien,
claro.
O con alguien responsable, pasaba por unos lugares así, digamos, medio turbios, Torrenteras, por ejemplo. y a pesar que en ese momento no lo sabía, pues era bastante feliz.
Claro, mira, para entrar en contexto y la gente dirá, ¿quién son cómicos ambulantes? ¿Qué están hablando ellos? Los cómicos ambulantes eran, bueno, aquí en Lima, en las plazas, Ya claro que ahora ya se ha extendido a todo el Perú prácticamente. En las plazas de Lima, donde había mayor aglomeración de personas, se iban cómicos así, pues son cómicos ambulantes, porque eran cómicos en la que trabajaban y hacían sus sketches cómicos en la calle, con participación del público, ¿no? Entonces la gente se acercaba y se pasaba un buen momento ahí, se ría con la gente, venía el cómico ambulante, le hacía bromas a él, si estaba con la chica molestaba a ir a la chica, lo sacaba a hacer juegos, era divertido, era un vacilón ahí. Luego este formato, algún productor supongo que se habrá enterado de que existía y lo quiso pasar en la televisión. Entonces lo que hizo fue contratar a estos cómicos más populares que estaban en la calle y llevarlos a un canal de televisión en el cual, frente a público en vivo, así casi simularon un poco como las banquetas que, claro, o sea, quisieron hacer similar a lo que hacían ellos ya en la calle, ¿no? Entonces ponían público, los cómicos solamente hacían sus sketches, el público participaba y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tuvo éxito en realidad. Sí, no, relativamente no. Tuvo un éxito. La gente se mataba de risa y justo estaba en el prime time del sábado, o sea, tenía un horario importante. A eso de las 8 de la noche comenzaban los cómicos ambulantes de un canal, ¿no? Y luego, esta fórmula, otro canal también la copió, que fue canal, comenzó Frecuencia Latina y lo copió Panamericana Televisión. Entonces, todo estaba bien hasta que, bueno, al ser ellos cómicos ambulantes, pues, como decir, de la calle, tienen unos chistes con un... Bueno, vamos a decirlo, groseros, por así decirlo, ¿no?
Soeces, fuertes, controversiales, fuertes, polémicos.
Pero no, imagínate en esa época, ya, o sea, que estamos hablando de los 90s o 2000s. 2000s, ¿no? 90, no, 90, no, ¿no?
Entre 90 y 2000, sí. Ya en esa época sí, eran controversiales, no, imagínense ahora.
Sí, o sea, en esa época habían o sea, los cómicos como... ustedes los han visto, no sé si en sus países habrá, pero, o sea, se vestían de mujeres, se peleaban ahí entre mujeres, o sea, se había reflejado, ¿cómo decirlo? Se había reflejado lo que era el Perú realmente, ¿no? Machista, puta, vulgar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a mucha gente, pues, no le gustaba eso, y decían que los cómicos ambulantes eran una cosa que no debería estar en la televisión peruana, ¿no? Y pues nada, entonces pues así muchas veces los papás, incluso como nosotros en esa época eran todavía niños, no querían que llamamos los cómicos ambulantes porque era una mala influencia para nosotros, ¿no? Pero obviamente siempre somos niños y siempre buscamos la manera de verlo de alguna otra manera, ¿no?
Sí, porque también muchos de los padres decían: no puedes ver eso, es demasiado grosero, eres un chivolo como tú, no puedes ver eso, no con esas palabras, pero, o sea, darle también ese toque prohibido también lo hacía más delicioso.
Claro, uno decía: puta, tengo que ver los cómicos ambulantes. Y eso que después sacaban los cómicos ambulantes, incluso los del 5, sacaban ya incluso sus chistes con malas palabras y todo. Y yo me acuerdo que lo de Panamericano era lo más vulgarito, por así decirlo.
Tenía pues bastante mucho contenido sexual. Y hasta podría decirse homofóbico, transfóbico y todo eso. Pero como todo, siempre tenía la intención de hacer comedia, no tanto de burla, pero comedia.
Ajá, sí, pues. Pero, entonces, era más que nada comedia, pero era una comedia como que en ese tiempo, pues la gente no quería que los adolescentes absorbieran todo ese tipo de contenido, ¿no? Pero al final era parte de realidad, era una parte también de la realidad de esos tiempos, ¿no?
Sí, es una de las mayores expresiones que tiene, ejemplo, el humor provinciano, por así decirlo. Cuando uno piensa en los cómicos ambulantes, uno automáticamente los asocia con lugares de la sierra, pensando que uno se calla, se reirán con esto, a pesar de que uno también se ríe de vez en cuando también con eso. Y de hecho siguen actuando, no ellos, los originales obviamente no, pero siempre vemos imitadores por todas partes.
Sí.
En mi ciudad, por ejemplo, hay una plaza en la que se reúnen casi todos los jueves, viernes, y la gente ahí va. Los va a escuchar. Y son casi siempre el mismo material, pero ahí sigue la gente.
Lo que pasa es que también hay otra cosa que apuntar, que para esas épocas, bueno, no parece ser para esos tiempos, pero en los años 80 hubo una, por si se podría decir, una migración interna masiva a la capital. Entonces había bastantes personas de diferentes sitios, y obviamente los cómicos ambulantes no eran la excepción, pues es que tenían varios de ellos, incluso se disfrazaban de locales de sus regiones respectivas, ¿no? Tenemos como no sé, cuando había un cómico que se vestía de paisana o hacía chistes, o no, que bailaba guay, las cosas, tipo de cosas, ¿no? O sea, era toda una mixtura, porque también había cómicos ambulantes que eran de aquí de Lima, ¿no? Y como que se cruzaba y se mezclaba todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Como que rolaron a hacer algo divertido en realidad. Pues ahorita tú ves un sketch de los cómicos ambulantes y te cagas de risa. Porque algunos eran sketches y otros eran monólogos también muy, 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 muy chistosos, ¿no? Como los de Tornillo. Me acuerdo del de cuando el niño va a la escuela, que va con su carretilla. Le pitan tus útiles en el colegio, que va con una carretilla de útiles. O cuando se escapa de. O cuando se escapa de que le van a sacar las miércoles por jalar los cursos, ¿no? Entonces es divertido. O otros sketches que eran como el de Pompinchú, que era en esa época de moda, estaba Pikachu, ¿no? El personaje de Pokémon. Y ellos pusieron como una sátira sobre ese personaje y sacaron a Pompinchú, que uno de los cómicos ambulantes era pues un enanito. Bueno, no tanto, era chato nada más, no era enano, enano, ¿verdad? Pero bien chato era ese huevón.
Sí, un enano,
Y lo prácticamente, pero, o sea, no sufre el ánimo porque es otra cosa, ¿no? Pero la cosa es que este pata se podía disfrazar de Pikachu y sé que era Pompinchú y venía a salvar a la gente y venía con su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tenía? Tenía uno como que voltaba polvo. No recuerdo cómo se llama esa nota.
tanta, no, no me acuerdo,
Bueno,
pero en fin.
la situación, la cosa es que era muy divertido ese tipo de sketches, el Johnny la Bibi, en Panamericana las hermanos Carajo, o sea, habían varias cosas divertidas, o conocer los sketches del bus, estaba también ¿cómo se llama este hombre? Joffre, habían varios cómicos muy, muy, muy divertidos y que en la actualidad, pues muchos de ellos ya no están con nosotros, han fallecido por diferentes causas. Algunos dicen que incluso es la maldición de los cómicos ambulantes, ¿no?
Sí.
Porque, o sea, hay todavía varios que son jóvenes, o sea, en realidad los que han fallecido aún, pues, tenían, ¿cómo decirlo?, tiempo de vida, no sé. O sea, aún tenían bastante tiempo para continuar, ¿no? Pero por enfermedades terminales, lamentablemente han fallecido.
Es una tristeza, sí. Así casi parece el club de los 27, que todos los rockeros importantes morían a los 27 años.
No, sí, es
Pero
súper raro.
hasta lo que recuerdo, ellos no solamente hacían humor de la vida diaria, por así decirlo. No se metían en temas políticos, al menos no en los 90, hasta donde recuerdo. Lo que sí
No, o humor
los que
político
sí
no hacían.
hacían los que sí hacían humor político eran los del especial del humor, por ejemplo. Y todos sus antecedentes
Claro.
y posteriores, de cual
En esa
vamos a hablar ahora.
época,
Sí.
ahora pasando de este tipo de humor, que era un humor satírico de la, vamos a
La
decir, de la sociedad
cotidianidad.
peruana, claro.
Sí.
Entonces, pasamos a lo que es un humor como que más inteligente, que es un humor como que ya la gente podría aceptar, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como que la gente podría aceptar, ¿no? Que era el humor de dos cómicos que se juntaron y que era JB, Jorge
Jorge Benavides
Bernavides y Carlos
y los
Álvarez, ¿no? Que
Álvarez.
eran dos cómicos imitadores, que imitaban en realidad varios personajes, ¿ah? Pero en este programa, como que la gente, o sea, Perú en esas épocas tuvo muchos problemas políticos, o sea, tuvo muchos problemas de
Lo sigue
corrupción.
teniendo. Y lo sigue
Eso
teniendo. Nunca nos vamos a librar de
es
eso.
lo más triste, casi después de 20 años, seguimos teniendo problemas de corrupción y todo ese tipo de cosas. La cosa es que el peruano que trabajaba todos los días y todos los días veía la televisión, que este se robó tanto, que este presidente se fue a chupar, que este presidente le metió la mano a su escolta, o una morillo, o que no firma a su hija. Entonces la gente estaba tan cansada de escuchar eso que cuando llegaba el sábado en la noche, pues prendí el televisor y veía el especial del humor, que era la fusión de todos los cómicos, donde hacían sketch sobre lo que pasaba en la semana en las noticias. Pues sí, en esa época estaba muy de moda lo de Alejandro Toledo, que era nuestro presidente por aquel entonces.
Hizo un escándalo de que... 2006, ¿no? 2001-2006.
Así es. Estaba tan de moda que este presidente fuera... ¿Cómo decirlo? O sea, tenía fama de que era... muy parrandero, muy fiestero, ¿no? Entonces ellos, pues, lo imitaban, se caracterizaban como Alejandro Toledo, y lo que caracterizaban, que se iba a chupar, que se iba con sus flacas, a su esposa Leanne Carp, la caracterizaban como renegona. Entonces era todo un mate de risa, porque uno estaba cansado de ver todo eso en la televisión. Uh-huh. Después tenemos un sketch memorable, que es de las ratas, Lux. Cuéntame sobre
él. Ah, claro, creo que fue el pináculo de su carrera. Justamente cuando se descubrió el escándalo que hubo en el gobierno fujimorista, en el cual hubo concesión de campos petrolíferos a favor de miembros del partido, y fueron enjuiciados, se le conocía principalmente a dos personajes políticos, creo que uno es Quimper y el otro es Rómulo Alegría,
¿no?
No me acuerdo bien sus nombres, pero en el sketch eran Rómulo y Vieto, las ratas, y se vestían literalmente como ratas. Sus sketches eran los mejores, eran los más graciosos y los más diversos.
Claro.
Porque una de las cosas que quizás se le pueda culpar más al piso del humor es que repetía demasiados sketches. O sea, el sketch siempre era el mismo, pero cambiaba el tema. Pero en cambio, claro, con Rómulo y Vieto, el sketch también era el mismo, pero se notaba una mayor variedad. Porque realmente ahí se soldaban, ¿no? Todo lo que no decían en otro sketch, ahí lo decían tranquilamente.
¿Sabes qué pasa? Porque digo que tienen cierta libertad. Era porque, bueno, para que la gente se entere, como dijo Lux, fue un escándalo de corrupción entre dos. En ese tiempo eran congresistas ellos, creo, ¿no?
No recuerdo.
Uno era congresista. Uno creo que, bueno, la cosa
era miembro de partido.
Ajá. Así es. Entonces, lo que pasa es que estos dos personajes... fueron, como decir, una de sus llamadas entre los dos fue intervenida y publicada. Y justo esa llamada, hablaban sobre un faenón y una aceitada. O sea, eran términos tan, ¿cómo decirlo? Caraduras o coloquiales o callejeros.
Chabacans.
Sí. Que no, o sea, no parecía que estos tipos eran políticos peruanos, sino que parecían que eran tipos de una esquina que están hablando sobre un negocio de trucho, ¿no?
Como un par de choros planeando el atraco a su propia víctima, a su próxima víctima.
Claro, o sea, claro, como un ladronzuelo callejero. Hablaban de que hay que aceitar a este de acá para que suelte acá, y la hacemos linda, hacemos un faenón, cada uno recibe su aceitada y todo feliz. Entonces fue tanto fue eso que prácticamente el sketch se hacía solo. O sea, tú escuchabas nomás la noticia y ya te reías, weón. Entonces el especial del humor supo sacar eso lo máximo, creo, porque incluso me acuerdo que estaban vestidos de rata y tenían su cola. Y me acuerdo cuando se iban, cerraban la puerta y la... ¡Ay, mi cola, carajo! Siempre se aplastaba la cola. O cuando en la actualidad los dos estaban presos, en cárceles diferentes, los dos se metían por el water y se reunían en el desagüe a conversar. Entonces era... era risible ese sketch, ¿no?
Cuando intentaron meterse a la cámara del Poder Judicial para borrar sus grabaciones.
También.
Y terminaron volando en miles de pedazos. Cuando salió que a uno le dieron prisión preventiva y la metieron a la cárcel y el otro tenía que rescatarlo porque estaba con arresto domiciliario.
Sí, o sea, eran sketches que... Muy divertido, sí. Muy divertido.
Sí, o sea, en especial humor teníamos que darle la virtud de que no se callara. O sea, le daba a todos por todas partes y no tenía miedo. Hasta en ese entonces no tenía miedo de darle a nadie. Y es una línea que se ha mantenido desde sus antecedentes. Por ejemplo, en JB Noticias, que creo que fue el primero, cuando también cuando reunía también a otros humoristas, entre ellos el infame,
claro,
por así decirlo, Carlos Vilches. Luego también con los Inimitables, cuando ya estuvieron juntos, que también imitaban el humor de esa época. Era un poco más recatado. Cuando se consagraron fue en su periodo en el especial del humor, que duró, y como todo lo bueno tiene que llegar hasta un final, duró hasta poco antes de las elecciones del 2011, en la época de Humala.
Ajá.
Entonces el dúo se separó y cada uno se fue por su lado.
Que en la actualidad, creo que le va muchísimo mejor a JB, ¿no? Justo otro día estaba viendo, sí, porque Carlos Álvarez no está en nada, o sea, estaba en un canal de antena muerta o antena fría, como le digan. O sea que las ve pocas personas, ¿no? Pero JB siguen en latinoamericano, o latina, creo que, ¿no? Latina
es ahora. Creo que más que todo por un factor. JB como que empezó a olvidarse del humor político y se dedicó mucho más al humor farandulero. De burlarse de la farándula de Hollywood, como quiere decir.
Mira, pero termina.
Pero por otro lado, Carlos Álvarez en un principio también intentó hacer eso, pero vio que realmente su fuerte es el humor político y siguió con eso. Pero como ya no está la dupla, ya no se puede hacer y el humor político no se puede hacer bien en soliloquio, en un monólogo, ya como que empezó a decaer. Yo, sin embargo, yo todavía iría a sus eventos. Yo siempre cuando veo un evento suyo, digo, voy a ir, pero siempre me lo pierdo. Yo solamente fui a uno de sus eventos, ahora que me acuerdo.
Claro, buenísimo. Claro, mira, Carlos Álvarez es un cómico, o sea, muy bueno, imitador, pero como que él siempre se centra más por ese tipo de cosas, como por lo político, ¿no? Y como que algunas veces se siente tan repetitivo lo político, entonces como que JB, en paralelo, como que entendió eso y como que combina lo político con lo que está pues sonado ahora, que la farándula, ¿no? Y como que a veces saca sus sketches políticos, por decir los de Nadine, los de Chino Fujimori, no son tan buenos como lo hacía junto a Carlos Álvarez, pero aún está ahí, ¿no? Pues si ahorita han hecho un sketch del árabe este que vino de no sé qué país a visitar a este niño que estudiaba bajo un poste de luz.
¿Ah, sí?
¿Has visto esa noticia? ¿No has visto esa noticia?
No, ni entera.
O sea, en Trujillo había un niño que no tenía luz y el niño se puso a estudiar debajo de un poste porque en su casa no tenía luz, ¿no? Entonces ese video, que lo puso incluso la municipalidad, fue el que lo colgó en internet y todo, llegó hasta manos de un millonario filántropo, dicen. La verdad no tengo seguridad de eso, pero bueno. La cosa es que llegó, no sé de qué país, pero es un país de Oriente Medio, árabe. Y vino a visitar al niño, fue a su casa, le dio plata, fue a visitar el colegio, vio que estaba hasta las patas y prometió que iba a construir un colegio nuevo y una casa nueva para este niño Víctor, ¿no? Todo muy bonito, la noticia, todo claro, conmovedor y todo. Incluso luego de esto, otra cosa que ahí pasó fue que este tipo quiere hacer un colegio e implementarlo todo, o sea, quiere hacer un colegio nuevo para estos niños porque su colegio está hasta las patas e implementarlo, y adivina qué pasó.
¿Qué pasó?
El Ministerio de Educación dijo, no, que primero antes de construir hay que evaluar, hay que ver las PCs, que el informe técnico de las PCs, hay que tienen que hacer una solicitud de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? De una solicitud de ayuda, no sé, ¿cómo se le dice? La cosa es que una solicitud de donación, o sea, para donar, tenías que llenar una solicitud, llevar el trámite, y después de eso, un informe técnico.
Es que eso es triste, bueno, porque acá en Perú, ya, la donación también paga impuestos, ¿eh?
Claro, me imagino.
O sea, la SUNAT dice, si quieres regalar, hazlo con tu plata, pero igual me voy a llevar la mía.
Así es, pero como te digo, la cosa es que que la burocracia sea que prácticamente sea, o sea, que esto se haga puta casi tan difícil como que Perú vaya otra vez al mundial, weón. O sea, que puede que pase, como que puede que no pase, weón. Entonces, la cosa es que, y creo que el ministerio ya dijo que no, que se le va a dar la facilidad para que esto se haga rápido. La cosa es que estos hicieron su sketch sobre ese tema, pues, ¿no? Y me caga de risa cuando JB se disfraza de este árabe, se pone una ñangaza y cuando habla y sale Carlos Vichy como su traductor y dice, no, señor, dice que hola. Y entonces es la cagada, ¿no? incluso este árabe que aún estaba en Perú, no sé si ya se fue, vio por televisión ese sketch y se cagó de risa. Y se contactó, o lo contactaron a él, los del canal, y lo invitaron, y hicieron un sketch. Ellos, es el árabe con el invitador. El firme y el bambo. Claro, weón. Y el árabe se cagaba de risa, pues, ¿no? Es que el director del colegio, de Moche, creo que es, le dijo, mira, vean este video. Y les enseñó, pues, ¿no? Entonces él se cagó de risa, lo compartió en su Instagram. JB lo vio y lo contactó y hicieron un crossover ahí, pues, ¿no? Muy divertido. El árabe tenía correa, solo que no le gustó lo de la nariz. Dice, puta, ese no es mi nariz, weón. ¿Por qué te puso narizón ese?
Pero, JB es una cagada. Bueno, cuando se imita se exagera, pues, siempre.
Claro. El árabe se cagó de risa. Le regalaron su casaca, la de paisana Jacinta. Se la puso, la coche su madre. Y ya, bacán. O sea, ese tipo de sketches son recontra sanos y recontra bacanes, weón. ¿No?
Es algo que tenemos que agradecer aquí en Perú, de que realmente el humor político se ha mantenido todavía. O sea, incluso desde la época de la dictadura hemos tenido humor político siempre, hasta incluso hasta nuestros días. Es algo que, por Así ejemplo, es. Países como México no han tenido. Hasta donde tengo entendido, en México prácticamente no existía el humor político, porque las grandes televisoras pues estaban amañadas con el gobierno y no tenían y no querían que nadie estirase dedo ni siquiera por insinuación. Pues, aparentemente el único modo político que estaba permitido era el extranjero, o sea, burlarse de cosas que pasaban en el extranjero y no en el local. Aquí ha habido más correa ancha en ese sentido, una muestra que nuestra democracia es mucho más fuerte que la mexicana. Pero por otro lado, también nos hemos estado
son varias cosas.
Por otro lado, también hemos hablado del humor provinciano en sí mismo, del humor político y farandulero. Pero también nos hemos burlado, de cierta forma, de nuestros propios habitantes. Y quizá el caso más polémico, por así decirlo, sea el causado por uno de los integrantes del programa que hemos mencionado anteriormente, que es el caso de la persona Jacinta.
Y ese es uno, ¿eh? Porque también de cuerda también está el Negro Mama.
Sí, pero no ha levantado tanto polvo como el personaje Jacinta.
No, si la Asociación Peruana de Afroperuanos reclamó que saquen el personaje y lo retiraron varias veces, ¿no? Creo pero que volvía. Es. Lo que pasa es que, para que la gente entienda negro. En contexto, capaz mucha gente no conoce Perú, pero Perú tiene una de las mayores, ¿cómo decirlo? Pluriculturas. O sea, lo que pasa es que en la época del virrey multicultural, sí. En la época de la conquista, de la colonia, pues vinieron bastantes personas de muchísimos países. Hay chinos, hay japoneses, hay italianos, hay alemanes, hay negros africanos. Hay de todos, y eso es un poco, porque incluso también creo que hay de otros países. Italianos también creo que hay. Entonces,
incluso como que se formó bastante que ya había en Perú. La grande,
imagínate,
costa, sierra y selva, que tanta cultura había, y aún una tan distinta. Fue toda una mazamorra de culturas ahí.
Claro, por eso que en Perú hay diferentes tipos, o sea, por eso que Perú tiene una de las comidas, yo pienso, más deliciosas. ¿Por qué? Porque tuvo un poquito de cada de los países que se come más rico. O sea, en Italia se come riquísimo, Francia igual, China también, Japón también. Entonces, imagínate todas esas comidas mezcladas en un solo sitio, por eso que hay lo que se le denomina aquí en Perú comida fusión, ¿no? Bueno, en paralelo a esto, pues, socialmente se crearon muchísimos estereotipos. El chinito de la esquina de la bodega, el negrito mazamorrero, el provinciano ignorante, no sé, ¿qué más? No sé, el gringo pituco, ¿no? Entonces, todo sí. Ese tipo de estereotipos eran reflejados también en los programas cómicos, ¿no? Como este cómico, Jorge Benavides, en su caso, él hacía personajes satirizando estos estereotipos, ¿no? Por decir, estaba el negro mama, que era un afroamericano. En su mayoría del tiempo era un afroamericano que siempre como que lo bulleaban, pero que al final salía ganando él, ¿no? Entonces este personaje pues era, no sé si lo pueden ustedes buscar, negro mama, Perú, pongan, no sé. Iban a, claro, o sea, imitaba, decía, mama, algún día, será mi día de suerte, algún día. Y te cagas de risa, todo, pero obviamente había personas de, por decirte, que estaban en contra o no les gustaba esta invitación, porque la habían ofensiva y estaban en todo su derecho. Y bueno, al final el personaje pues fue retirado, poco a poco lo fueron cambiando, ¿no? Y bueno, pero siempre es que recordaremos al Negro Mama como lo que era, pues, ¿no? El Negro Mama era un campeón, al final siempre lograba ganarle a todos, weón.
Claro, pues.
Y
ajá. Como dice Dios premia la victoria por la constancia o algo así era. Y él era la muestra de eso.
Claro.
Pero en todo,
el Negro Mama siempre estaba ahí.
Pero en todo caso, el personaje de la persona Jacinta, que tuvo su serie. Así, y todo,
vaya, su serie y su película.
Su película también. Su serie es, tuvo sus series protagonistas. Y su película también protagonista. Era una persona. O sea,
tuvo su propio programa. Nació como personaje, pero trascendió tanto que tuvo su propio programa. O sea, que es un personaje querido en el Perú.
Y bastante. ¿Por
qué no lo conocen?
De hecho, bastante lo veo.
Sí, bastante.
Sí, la persona Jacinta era una provinciana. Como así decirlo, era de, creo que de Cajamarca, no recuerdo bien qué región, que había salido de su tierra y se iba a la capital, como ella decía, a buscar fortuna. A buscar, y todo su programa se basaba en todos los diversos trabajos que buscaba para poder hacer dinero y poder sobrevivir y poder llevarle a su tierra. Y el humo más que todo eran las confusiones que tenían con cosas que pasaban en la capital y cosas que ella tenía que ver concebidas, incluso las perversiones que ella se imaginaba.
Claro, o sea, la persona Jacinta comenzó así, era un pequeño sketch de una una paisana que lavaba la ropa, ¿no? Y llegaba la gente y hablaba con ella y ella pues los bulleaba, ¿no? Y decía, la flor de papa, la flor de papa. Y comenzaba a hacer versos cómicos, ¿no? Uh-huh. Era muy gracioso. Este personaje trascendió tanto por la gente, o sea, le gustó tanto a la gente, que luego tuvo su propia serie como de mini historias, que duraban 15 minutos, o sea, era un programa de media hora, que te lanzaba dos mini historias en la media hora, ¿no? Que era como que las aventuras de la paisana Jacinta. Y era pues como, esta es la canción, ¿no? O sea, en la misma canción te entraba la historia. Yo no conozco la capital. Ay, mamacita, me voy para allá. Allá en la Lima los cerros tienen ventanas. Allá en la Lima bailan las aguas. ¿Y esto qué se debía? Que pues en la sierra solamente hay cerro, no hay edificios. Y aquí en Lima pues veía edificios y decía que los cerros tenían ventanas o que bailan las aguas porque en la sierra no hay mar, entonces solamente hay ríos y lagos. Pues se sorprendía cuando veía el río y decía que el agua bailaba, ¿no? Entonces era... Y era más que nada un personaje como que se superaba. Ella decía, vendiendo fruna, ¿cómo era?
Limpiando
vendiendo
luna.
Limpiando luna, voy a progresar. Porque como que la gente se sentía identificada con el personaje Jacinta, porque era un personaje que en realidad existía. O sea, hay personas que así, o sea, actualmente tienen mucho dinero, entre comillas se les dicen los nuevos ricos, que empezaron así, y o sea, hay personas que empezaron madrugando todos los días, uh-huh, vendiendo, uh-huh, papa, por así decirlo, y actualmente se les denomina rey de la papa, o no sé qué cosa más hay, un montón así, pero son peruanos.
Ejemplo, el fundador de Gamarra, ajá, por ejemplo, es uno de los casos más emblemáticos, que empezó como un pequeño campesino de Camaná en Arequipa, y que terminó siendo como siendo el dueño del emporio comercial textil más grande del país.
Imagínense que, o sea, en Gamarra creo que por día se mueven millones de dólares, por día. Entonces imagínense ese emprendimiento, o sea, pero bueno, la cosa es que era un personaje muy querido por el público peruano porque muchos veían una realidad reflejada, ¿no? Tuvo su éxito, tuvo sus varios capítulos, pero igual que el Negro Mama, hubo un momento donde la gente se sentía aludida, y yo personalmente no veo por dónde, porque la pareja Jacinta siempre era un personaje que siempre salía adelante, o sea, era como mil oficios, hacía miles de trabajos y siempre estaba ahí, aunque siempre lo dañaba, pero siempre estaba ahí y era muy gracioso, era muy divertido, pero fue
Pero
cancelado por ese tipo de cosas.
hay que tener en cuenta que siempre los personajes con los que se encontraba se burlaban de ella por su aspecto y por su forma de hablar. Eso en cierta forma es ofensivo, pero ella pues les callaba la boca siempre cuando lograba hacer todo. A pesar que al final siempre, como todo tiene que volver a la normalidad, siempre lo
Siempre se
arruinaban de alguna
daña.
forma, ya sea por una confusión, por algo. Todavía me acuerdo un sketch en que tocó trabajar una agencia de servicios y de servicios de entretenimiento en la que tenían que enviar un servicio de entretenimiento a una fiesta de niños y otro a una fiesta de a una fiesta de adultos. Ya se imaginan qué tipo de entretenimiento en ambos, un payasito y unas strippers. Y la cojuda pues, y la cojuda intercambió las direcciones y terminaban ambos
Sí, era las parejas sí, era un mate de risa, o sea, era muy muy chistoso, ¿no? Pero bueno, yo creo, Luz, que por el momento y por esta sección creo que hemos hablado mucho de la comicidad, y yo creo que eso será todo por esta sección. No se vayan, que vienen más secciones. Así que ¿algo más que quieras decir, Lux?
Si es que tienen la oportunidad de ver algo que sea un solo sketch del especial humor Persona Jacinta, háganlo. Los mejores están de hecho en YouTube. Busquen el especial humor Alan García o Rómulo y Vietto y mírenlo, se mata de risa, aunque no sean peruanos.
Así es, así es. Entenderán de una u otra manera el humor. Pero bueno, esto ha sido todo por esta sección. Gracias por escuchar. Esta ha sido la sección de placeres nada culposos, donde hemos hablado de comicidad peruana. Alguna no tan buena como otra, pero igual tiene su gustillo ahí. Pero bueno, nos vemos en la siguiente sección. Nos vemos. Saludos.
Luces, cámara, acción. La claqueta le invita a la casa. Películas, series, actualidad cinematográfica, delante y detrás de la pantalla. La claqueta.
Y continuando con este programa especial de Invita a la Casa, versión Malvivir, tenemos la sección que habla de películas, series y todo lo que tenga que ver con la televisión también. Y se llama La Claqueta y hemos traído un invitado especial del podcast Arenales Podcast, que es el Babón Friki, para que hablemos sobre una película muy... La verdad que a mí me gustó mucho, ¿eh? Que es Cinema Paradiso, ¿verdad? Buenas, Barbón, cuéntanos.
Bueno, encantado, ¿no?, de estar acá en esta sección justamente del Interpodcast. Creo que voy a ser el
Ah, sí.
podcaster más entrevistado del Interpodcast, ¿eh? Porque ya van como dos ediciones seguidas, ¿no? Y bueno, ¿no?, encantado de hablar de Cinema Paradiso, ¿no?, que es una película italiana, ¿no?, del 88, que fue tuvo múltiples premios en el año 89 e incluso en los años 90, ¿no? Un peliculón para todo amante del cine, ¿no? Para todo romántico del cine, ¿no?
Bien, bien, bien. Cuéntanos, por favor. ¿Me dices cuándo se estrenó esta película? ¿Me comentabas la fecha?
En 1988.
En el 88, pero ha ganado premios incluso en los 90. ¿Cómo es eso?
Bueno, al ser italiana, entonces primero salió por allá, ¿no? Pero, o sea, primero ganó, fue ganadora del premio, del gran premio especial, creo que fue del Festival de Cannes, creo que es el que tiene ese premio. Ajá. De ahí estuvo en los premios David de Donatello, que son unos premios allá italianos, que estuvo también nominada a Mejor Película, pero no ganó, pero ganó a Mejor Banda Sonora. De ahí estuvo en los premios ya del cine europeo, donde ganó a Mejor Actor y también Premio Especial del Jurado, ¿no? De ahí ya cuando llegó, es que a Norteamérica, Estados Unidos, llegó en los 90 ya, esta película.
Me imagino, entonces por eso es que en los 90 es que recién ya se hizo más popular, por así decirlo, ¿no?
Claro, pues salió a finales del 88 y por eso que agarró los premios del 89, ¿no? Allá en Italia, y una vez que ya salió de Europa a América, fue cuando ganó todos estos premios ya de allá, ¿no? De este lado del charco, ¿no? Ganó los premios, los Globos de Oro, a Mejor Película Extranjera. También ganó el Oscar, a Mejor Película de Habla No Inglesa. Uh-huh. Y también múltiples nominaciones y premios al BAFTA, ¿no?
Interesante, ¿eh? Interesante, ¿eh? Ahora, vamos a adentrarnos un poquito en la película. Lux, tú también viste la película, ¿verdad?
Sí, logré verla por medios convencionales. Y y sí, me gustó.
¿Qué te parece? Bien, Lux. En lo personal, yo creo que combina la película varias cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Por así decirlo, combina un poco lo que se vivió en Italia, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos está ambientada para esas fechas, ¿verdad?
Ajá, justamente en la infancia de nuestro personaje principal, que es apodado Toto.
Toto, ajá.
Ajá, él justamente nació justamente por ahí, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y ya su niñez un poquito más grande la vivió posterior a esa guerra, ¿no? Incluso de ahí te narran cómo su padre posiblemente está muerto, ¿no? Porque está desaparecido, ni siquiera ha encontrado su cuerpo. Ya más adelante se ve qué pasó, ¿no? Con su padre.
Ajá. Al menos, yo cuando vi la película y vi el personaje ya adulto, dije, ¿qué pasó? ¿Cómo se volvió tan hijo de puta este personaje, no? Porque llevaba más de 30 años que no visitaba a su mamá.
Es italiano.
Pues. Esto está orientado... La niñez de este personaje, del personaje principal de Totò, es en Sicilia, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Y sí. Ocurre en el año, si mal no recuerdo, creo que es 47.
Bien, claro. Es en Sicilia en ese tiempo, pucha, solamente había carretitas, por ahí uno que otro auto todavía. O sea, era una zona, digamos, algo rural, ¿no? Para la época.
Y nacía la mafia.
Y no existe. Y tampoco nacía tampoco la mafia, ¿no? La mafia siciliana la tan conocida.
Recién estaba naciendo, sí.
Incluso te pintan cómo trataban a los comunistas, ¿no? Los tenían así separados.
Sí. Se debe tratar. Ahora, otra cosa que también se ve en la película es la educación. Una educación muy dura, ¿verdad? Es gracioso. Es gracioso ver a una profesora jalándole las orejas a un niño y estrellándolo contra la pizarra. O sea, eso en la actualidad obviamente no se puede hacer, ¿no?
Es nostálgico. No,
yo recuerdo que hasta en mi niñez pasaban cosas así, ¿eh? De que la profesora te podía agarrar a reglazos. Claro que ya era una regla delgadita, ¿no? O que te podían, no sé, pues, poner cinta de seda en la boca, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, me ha pasado todo eso. Me han puesto cinta de seda en la boca, me han sentado de rodillas en el patio. Me agarraron con el palito. No, eso no, nunca me he quedado contra el muro. Pero es algo Upa. Que...
eso suena mal.
Pero no, o sea, se nota que es algo que en la época pasaba bastante. Pues no, la educación era una educación más dura. Y también era mejor, porque esos hombres fueron hombres de bien. ¿Ya ves Toto? Llegó a ser un hombre de éxito, huevón. Ahora imagínate los millennials, cómo los educan. Y mira cómo terminan ahora, pues ya ves.
Puta, haciendo no podcasting, huevón.
haya faltado educación.
Mano dura, faltado. La letra con sangre entra. Dura. No es tan equivocado como dicen, ¿no?
Así es, negro, ya ves.
Entonces... No, ahorita la educación es peor incluso. Si tú... No, hay casos de profesores que son denunciados solo por levantarle la voz a un alumno. Sus mismos padres lo denuncian, apoyan a los alumnos. Ya, es otra generación.
Es triste, ¿no?
Más apoyos a los niños que a los profesores.
Sí, que esta generación ya prácticamente como que se le da un lugar, o sea, como adulto. Porque antes, como tú eres un niño, no puedes ni hablar con un adulto porque te podrían castigar. O sea, no puedes meterte en cosas de adulto, por así decirlo, ¿no? Eres un niño.
Niño no valía, sí.
Sí, no, tú a algo le dices a un niño y pues no servía, no importaba. En cambio ahora prácticamente un niño tiene... Lo saben todo y tienen voz en la casa, por así decirlo.
Verdad, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes vieron la versión internacional? O sea, la que está en inglés, doblada, o con subtítulos, o...
Vimos la versión doblada al español.
Ah, sí. Ok. Es que lo que pasa, justamente no te expliqué muy bien ese entonces porque estaba medio apurado, pero yo recomendaba mucho la versión italiana porque justamente para sacarlo al mercado internacional... Para cines de... Esta es una curiosidad, ¿eh? De justamente esa película. Y es de que esta película redujeron la duración de 155 minutos a 123. Ahí se cortaron partes de la película para sacarlos en cine norteamericano.
Interesante. Ah, pero la versión que yo he visto, porque la versión que vimos creo que dura como 158, ¿no?
Dura más, poco más, creo. No sé.
Son 2 horas, son 120, güey. Si son 2 horas, son 120 minutos, güey.
Duraba bastante. Claro. Eso sí.
Si son dos horas y media, son 150.
No. Voy a buscar. No, creo que lo tengo por acá. De hecho, es lo primero que encontré al momento de buscar Cinema Paraíso.
Pero... si está doblado, debe ser la versión de 123.
De 2 horas, ya.
Sí. Déjame revisar. Ya.
Claro.
1 hora, 58 minutos, 0 y 1 segundo.
Ya ves. Uh-huh. Bien, entonces nosotros hemos visto la versión 3 reducida. O sea que posiblemente nos hayamos perdido alguna cosa. Otra cosa que también me parece interesante de Cinema Paraíso es cómo logran combinar la infancia con la adultez del personaje, ¿no? Se ve el cambio de niño a joven, pues, ¿no? Cuando de joven, Totó, pues ya tiene, pues se enamora, ¿no? Tiene su primer amor, ¿no? Entonces me gusta la parte en que Totó deja de ser niño y se vuelve ya un hombre, ¿no? Y siempre de la mano con su amigo el ¿cómo se llama el señor?
Alfredo.
Alfredito.
Don Alfredito, que era su yunta, ¿no?
Claro, tienen una química así de esas amistades que actualmente ya no se ven, ¿no? De una persona mayor y alguien menor, ¿no? Actualmente eso ya se ha pervertido, ¿no? Entonces una persona mayor tal vez hablando con un niño y no sé, pues lo ven mal, ¿no? Pero en esos tiempos era incluso hasta inocente, ¿no?
Es una relación más de mentor que de amistad.
Pero bueno, esta relación, por así decirlo, me recordó mucho, seguro lo han leído en el colegio, a la obra de, ¿cómo se llama? Manuel Rivera, creo que era, Mi plata de naranja Lima. Es similar, porque también aquí en esta obra de Mi plata de naranja Lima, pues se ve la amistad entre un adulto y un niño, ¿no? En el caso de ellos eran, bueno, portugueses, bueno, Portuga, que era el señor que era amigo de este niño brasileño, que era portugués, ¿no? Que también era su amigo, ¿no? Así pues como que me hizo recordar ese libro de Mi planta naranja Lima, ¿no? Y creo que incluso ambas... No. En el otro termina peor. Así que está bien aquí. Aquí creo que es un buen final. Me gusta. De hecho, el final que tiene esta película me parece un final muy bueno, muy acertado, muy entrañable, muy muy bonito en realidad.
Pues a mí es uno de los pocos finales de una película que en verdad me ha congojado, ¿no? En verdad me ha tocado el corazón, me ha hecho incluso lagrimear, ¿no?
Claro, es que lo último que ves en la película como que te hace recordar todo lo que el niño vivió, pues, ¿no? O sea, el niño, él pasó muchas cosas, o sea, en el colegio, o cuando iba al cinema, porque prácticamente toda esta historia se cuenta en el Cinema Paraíso, pues, ¿no? En el paraíso. Aquí sucede toda la historia, sino que es más que nada un recuerdo, ¿no?
que tiene nuestro protagonista, que ya es adulto, ¿no? Y recuerda todo lo que vivió en este cine y la amistad que tuvo con Alfredo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, esa amistad nace gracias al amor al cine, pues, ¿no?
Bueno, que tampoco había muchas otras cosas más que hacer en un pueblo tan pequeño, sí. Sí,
no, o sea que ustedes qué opinan sobre... A mí me parece, la verdad, que en ese tiempo, pues, un cinema era prácticamente la única fuente de diversión que tenía este pueblo, ¿no? O sea, aparte del cinema no tenían prácticamente nada más, ¿no?
Nada legal, por lo menos, sí.
No, bueno, en ese tiempo también difícil. Bueno, bueno, también ese cinema parece como que se pervirtió por algún momento, no sé si se dieron cuenta. Era medio...
Yo diría que era algo normal. Era algo normal, ¿no? De la época.
De la época. Sí, pues aquí también pasaba algo similar con algunos cines peruanos.
En un lugar más o menos oscuro, sin que nadie se ponga a ver al otro, solamente se fije en el centro de la pantalla.
Ya no hay cinema. Inevitable.
Ya no hay cinema. Sí, ya no hay cinemas. Antes sí había varios cinemas. Ahora ya no, uh-huh. Pero como que este era... No, porque todos se reunían en la noche a ver las películas en este cinema, ¿no? Se sentaba hasta el abuelito, que no puede ni caminar. Incluso es curioso porque en el cinema habían personajes incluso también, ¿no? Estaba el tipo... Como que en los balcones estaban los adinerados y abajo estaban los del pueblo. Estaba el que siempre iba... Y ¡pum! ¡Les escupía! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Sí les escupía! Siempre hacía eso hasta que un día alguien se achoró y le tiró un barro en la cara.
No sé. le tiró el pañal del bebito.
¡Ah! Del bebé que estaba llorando. No, no. Tienes razón. No, porque ese siempre escupía y le dice ¡maldito! Le decían de arriba. Incluso también vemos... O sea, indirectamente de la historia principal se ve que transcurre una vida, ¿no? Pues ahí aparece un tipo que incluso da un examen para pasar la primaria, o sea, como que quiere superarse y como que el tipo que está abajo con el pueblo mira para arriba en el balcón y ve una señora que supongo yo que es de la, bueno, alta sociedad de ese pueblo, ¿no? Y también se ve como ellos, al final se hacen pareja porque se ven los dos juntos arriba ya, ¿no? Como que el tipo subió de estatus. ¿No? Entonces se ve como otros personajes también evolucionan, ¿no? Me parece también curioso ese dato.
Claro, tiene un montón de personajes secundarios que están bien trabajados, ¿no? Que los ves ahí, no desaparecen, no están ahí por las puras, ¿no? Yo creo que el fin de esos personajes secundarios es de que sientas esa parte entrañable, ¿no? De igual que te puede pasar a ti en tu cuadra. De repente claro. Hay algún loquito que tú te acuerdas que está por ahí, ¿no? El loco palo, ¿no? Algo así, el loco payar,
¿no? No, claro, también hay un loco. Claro, hay un loquito, el loquito de la plaza, que a las 12 decían, váyanse de mi plaza, está cerrada la plaza, ¿no?
Claro, incluso hasta el final.
Hasta el final, ¿no? Ese loco vio más que todo, ¿no?
La verdad, ¿no?
Claro, es el loco está hasta el final, ¿no? Y también está, bueno, el napolés que se ganó la ¿cómo se llama? La lotería, ¿no? Se ve claro, el napolés que se ganó la lotería y vio, pues, ¿no? Que el único medio de entretenimiento del pueblo había tenido un accidente, ¿no? Y él decidió, pues, invertir, ¿no? Y lo hizo bien, ¿no? Porque duró muchísimos años. Y creo que...
Pero terminó con pérdidas. Porque terminó quebrando, pues, también el negocio.
Claro, al final, obviamente, pues, ¿no? Porque es lo que pasa con todo este tipo de... ¿cómo decirlo? De negocios, pues, cierran para abrirse otros nuevos, pues, ¿no? Así como cerró Bob Blaster y abrió Netflix, por así decirlo, ¿no?
Claro, pero estamos hablando de los 80. O sea, no creo que realmente 80. Haya pasado tanto tiempo como para que cerrara un negocio de cinema. Tampoco el tema hogareño estaba
ahí,
tan...
Ahí estaba el negocio de VHS, ¿no?
Claro, porque sí. él mismo dice que ahora hay videos, ¿no? Ahora hay videos, televisión.
Claro, entonces supuestamente creo que cinema... Claro, supuestamente cierra justamente en el año de estreno de la película. Fue en el 88.
Ah, mira, qué curioso.
Sí, entonces ya es como que ahí ya está cerquita a los 90, ¿no? Ya hay eso.
Claro, ya están en los 80 que estaban los Betamax, creo. Ya estaban por ahí. En los 90 fue el VHS y en los 2000 ya fue, pues, el DVD, ¿no?
Y es curioso porque en verdad en el año 88 la industria del cine estaba convencida de que el cine iba a quebrar. de que no iba a ser insostenible porque todo el mundo iba a querer solo ver la tele y,
claro,
y los videos, ya no iban a ir al cine, ¿no? Pero claro, al final, claro, mira, ¿no? Ha seguido coexistiendo junto con estas, incluso con medios nuevos como el streaming, ¿no?
Ha sabido...
A las personas les gusta ir al cine.
Ha sabido sostenerse el cine, pues, ¿no? Siempre ha tenido buenas propuestas, exclusividades, que primero salen al cine, ¿no? Bueno, claro, legalmente.
Claro, claro que ya ha evolucionado.
Por eso, ¿no?
Ya no es como antes, ya. No puedes ir, claro, con tu comida. No puedes, claro, fumar dentro del cine. Oh, no te puedes pajear dentro del cine, ¿no? Porque...
Sí, sí, o sea, el padre... No, lo el padre del pueblo que antes manejaba el cinema, ese siempre veía primero las películas y censuraba todas, ¿no? Incluso la gente reclamaba y decía, oye, no sé cuántos años tengo aquí, nunca he visto un beso en este cinema.
20 años.
20 años y no he visto ni un beso en este cinema. Entonces, cuando ya acaba la administración del padre, la nueva administración pues deja todo libre. Y no faltan los chibolos que se sientan adelante y comienzan a toquetearse, pues, ¿no? con un hombro desnudo, pucha, ellos su imaginación ya volaba. Imagínense esos tiempos, pues, ¿no?
Pero sí, en verdad tiene... A mí me gusta mucho cómo trata la parte del cine, ¿no? O sea, la magia de esos años, ¿no?
Claro,
cómo,
claro,
cómo te muestran la cabina. Incluso cuando hace el favor de hacer de cine, usar la calle, ¿no? Una casa.
Ajá,
para,
claro,
que la gente,
claro,
de afuera pueda mirar, ¿no? Es tan...
Y el padre incluso... Les dice, ¿sí?, el padre, disculpa que te corte, el padre dice, aunque sea corres la mitad, dice, o sea que el padre era un ávaro, ese padre era un de contraávaro, ¿no? Pero era buen tipo.
Pero un detalle y que siempre se me ha quedado, ¿sí?, se me ha quedado pegado, es como le dice la flaca le dice que no está enamorado de él, y que no insista, y sin embargo el pata le dice, te voy a esperar a tal punto todos los días hasta que te enamores de mí. Hoy en día, o sea, algo así, o sea, en esa época podría ser romántico y todo, pero hoy en día, o sí, sería al toque calificado como acoso.
Prácticamente no. Sí, sí.
Claro.
Sí, es cierto. Con esta nueva ley
que llamaría a la policía.
Imagínate, tienes un stalker, por así decirlo, ¿no? Te esperas todos los días ahí y te miras por una ventana.
La respuesta adecuada en ese momento podría haber sido, ¡policía!
Sí. Sí, claro, sí, claro. Pero estos eran otros tiempos y yo creo que esta película es una película muy recomendable para todo público, ¿no? Y la verdad no la conocía, gracias al Barón Friki por esta recomendación. Y no sé si quieres hacer algunos comentarios finales para terminar esta sección.
Bueno, ¿no? También que ahí el filme se rescata mucho en la precisión que tiene sobre justamente la evolución de los cines, ¿no? Porque ahí se ve, ajá, cómo pasan de estas cintas que son inflamables a unas que ya no son inflamables, ¿no? Incluso cómo van avanzando, sí, los proyectores y todo esto, ¿no? Pero en sí, a pesar de que se trata mucho del cine, es como que no es el aspecto tan principal, ¿no? Son las vivencias y el añoramiento de alguien por sus tiempos pasados, ¿no? Yo creo que esa película es redonda hasta el final, ¿no? Hasta el final es un final... Perfecto, pues, ¿no? Sí. Y esto fue lo que le faltó a Roma. Siempre lo comparo con Roma porque Roma tiene más o menos un planteamiento parecido de quererte mostrar esos años antiguos, ¿no? Allá en México. Pero, ajá, creo que lo que le falta a Roma es una historia tan fuerte como esta, ¿no?
Personalmente no he visto Roma aún.
O ser entretenido, no sé, en todo caso. Porque realmente se sentía como una conexión de clips inconexos. Yo lo he sentido así.
Sí, sí, la verdad es no sé, es como el día al día, es el día a día de esa época, bueno. Pero no tiene una historia tan, tan potente, ¿no? Bueno, supuestamente el director dijo que era la unión familiar, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Pero no es tan potente como esta película, pues, ¿no? Que te deja muy claro y te graba ahí en tu corazón qué cosa te quiere decir, pues.
Es que es como las vacaciones familiares de la tía, diciéndote, en este lugar, en este momento fuimos al bosque, de aquí fuimos a un paseo por el puerto, y de aquí casi nos asaltan, y todas esas cosas. A mí no me pareció nada entretenido, solamente aguanté 30 minutos y ya no pude aguantar más.
Sí, lo que dice Lux tiene razón, ¿no? Es como cuando tu tía te muestra sus fotografías de viaje y Cinema Paraíso es esa historia entrañable que te ha contado tu abuelo, pues, ¿no? Una vaina así.
Precisamente.
Damos por finalizado esta sección. Muchas gracias por la recomendación. Barón Friki, ¿dónde lo podemos encontrar usted?
Ah, bueno, a mí me pueden encontrar en Arenales Podcast, que está en iVoox, en Spotify, en iTunes. También se transmite por Japan Next, en la misma radio que se transmite Malvivir. Y también estoy en Wilson Podcast, que también está en las plataformas de Spotify, iTunes y iVoox, y creo que Anchor también. Y nada más, ¿no?
La Ciencialista en Invita a la Casa. Noticias frescas sobre ciencia, charletas, entrevistas y divulgación científica con otro punto de vista. Posología mensual y sin efectos secundarios. La Ciencialista.
Y un saludo a todos. Continuando con el Invita a la Casa Malviviente, tenemos la sección de la Ciencialista, donde se hablan noticias, notas sobre ciencia. Y ya que estamos con esta serie tan buena que ha sacado HBO sobre Chernobyl, vamos a hablar un poquito sobre este incidente nuclear que prácticamente es uno de los mayores sucesos, o sea, junto al de Fukushima de Japón, del 2011, es el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. O sea, es el desastre natural más grande de la historia. Perdón, bueno, dejaste ambiental, por así decirlo, ¿no? Ambiental. Sí. Más grande de la historia, que estamos hablando del caso de Chernobyl, ¿no? Que, pues, ya todo el mundo supongo que habrá escuchado alguna vez de Chernobyl. Y ahora, pues, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Mayormente las estaciones nucleares producen energía entre comillas limpia, por eso es que en este tiempo pues eran una fuente muy 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 cotizada, por así decirlo, y más si en esta época estaban la Unión Soviética, pues entonces como que era una fuente importante de energía y también de poderío de la Unión Soviética, ¿no? Ahora, el detalle de esto es que hubieron, según algunos factores, como me decías tú, Lux, ¿no? Que algunos científicos evaluaron las condiciones y dijeron que habían cosas que tenían que hacer al respecto, ¿no, Lux?
Que había filtros que había que poner para evitar desastres. Ajá. Como que finalmente ocurrió. Ajá. Y sin embargo, las grandes autoridades del partido o los responsables en ese escenario simplemente lo ignoraron. Y bueno, y ocurrió lo que sabemos. Estos tipos también les advirtieron a los gringos o a los europeos, si mal no recuerdo, y ellos sí les hicieron caso y evitaron desastres como el que ocurrió aquí.
Es el detalle. Y todo fue porque se hizo una prueba, o sea, todo esto pasó porque se hizo una prueba de energía, ¿no? Pero no se tuvo, o sea, por un tema como que de cambio de personal, como que no se tuvo un estricto control, y esta prueba de potencia de energía resultó mal y causó que explotara el reactor número 4 de esta planta, y la gente prácticamente no sabía lo que estaba pasando, y era también porque los mismos agentes de la planta nuclear y la misma gente del gobierno, bueno, de la Unión Soviética, o no sabía, o no se quería, o no quería decirlo, ¿no? Porque hubieron muchas personas que murieron, o sea, ni siquiera estuvieron en la explosión, pero estuvieron tan cerca que murieron por toda la radiación que se irradió. Hubieron personas que luego de los años también murieron porque simplemente estuvieron relativamente cerca, o sea, estabas a unos par de kilómetros y ya te fregó, o sea, ya tenías
estabas propenso a morir de cáncer. Entonces, mucha gente ha muerto así. Para dar una cifra exacta, la evacuación de Chernobyl se llevó a un radio de 30 kilómetros. No, no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo, o sea, después de creo de 36 horas, es que se hizo la evacuación, ¿no? Pero hasta esa fecha ya habían más de 1,000 afectados por radiación, ¿no? O sea, te quemaban, la gente estaba quemada prácticamente. La gente estaba quemada por radiación. Fue tanto la radiación que, o sea, ni siquiera estaba cerca, o sea, de la explosión y te quemaba las manos, la piel. Imagínate, y este tipo de radiación alcanzó varios países, ¿eh? O sea, el viento propagó la radiación a varios países, a no tan o sea, no era tan fuerte la radiación, pero igual, o sea, fue muy grave, ¿no? Lo que pasó en Chernobyl específicamente. Y como decía otra vez, lo que realizó la evacuación el Estado fue demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde.
Claro, también por su propio, no solamente por su propia ineficiencia, sino también por su reticencia de aceptar de que lo habían cagado, porque el partido era perfecto y nunca podía equivocarse. Exacto. Sin embargo, ahí está. Eso es lo que pasa en regímenes dictatoriales.
Ajá. Acá dice, la explosión provocó la mayor catástrofe de la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente y alrededor de 135 mil personas tuvieron que ser evacuadas de los 155 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años a realizar la reubicación posteriormente. De otras 215 mil personas, la reacción se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de reactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La estimación de radionucleidos que se liberó en la atmósfera se sitúa al torno del 3.5% del material procedente del combustible gastado. O sea, puta, prácticamente esto ha sido enorme. O sea, estos niveles de radiación que pasaron en Chernobyl son algo que nunca se vio, ¿no? Nunca se vio.
Desde Hiroshima.
Desde Hiroshima, ¿no? Pero igual Hiroshima fue más controlado que esto, weón. O sea, Hiroshima fue, o sea, fue una catástrofe, pero aquí, o sea, había pasado la catástrofe y la gente seguía por ahí caminando y jugando como si nada. Después de 3 días, prácticamente casi 3 días, es que recién comenzaron a evacuar a la gente. A ver, las víctimas fueron 31 personas que murieron, 28 directamente a la explosión radiactiva. La mayoría fueron bomberos que participaron porque pensaban que era un incendio, ¿no? O eso decían, entonces fueron bomberos y apagaron el incendio que no existía, obviamente porque no van a parar con fuego la radiación, perdón, con agua, no van a parar con agua la radiación, ¿no? Después de esto se estima que 135 mil personas que fueron evacuadas de la zona y alrededor de 50 mil habitantes de Pripyat fueron afectados por eso, ¿no? O sea, no solamente murieron en el momento, sino que tuvieron, como decirlo, situaciones de cáncer muy agudas que en los años, incluso algunos en 2 años, vieron afectados, ¿no?
Es algo que también ocurrió también, por ejemplo, con Fukushima, que a pesar de que ha sido menos grave, ha sido más controlada. Mucha gente del equipo de rescate también ha desarrollado cáncer.
Claro.
Es triste, es gente que sabía que iban que se iban a ir a esa zona, iban a morir, pero lo hicieron por, quién sabe, solidaridad o una buena recompensa, quién sabe.
Quién sabe, pero o sea, sabían que iban para su muerte, pero es que también alguien tenía que hacer este trabajo, pues, ¿no? Si no, todo el mundo se iba a morir, o sea, iba a ser peor la catástrofe, ¿no? Yo creo que decidieron por eso hacer un sacrificio más que nada, ¿no? Esto obviamente pasó en lo que es las personas, pero también el ecosistema mismo, la flora y la fauna, fue claramente afectado. Todo a su alrededor murió, o sea, tanto plantas, animales, todo murió, incluso cambió de un color marrón, o sea, toda esa área como que está erosionada, pucha, y eso no va a cambiar durante, puta, no sé cuántos años, o sea, eso tiene para años y años, para un milenio, imagínate, ¿no? O sea, es una zona de muerte prácticamente por 1000 años.
Aunque a pesar de la radiación que emite todavía esa zona, todavía se sigue desarrollando vida. Yo sigue creciendo en la vida, que se ha adaptado a ese tipo de ambiente extremo.
Y seguro se va a seguir mutando y cambiando la vida hasta que logre permanecer, yo creo que sí.
Sí, la vida siempre se abre camino.
La vida siempre se abre camino, tú lo has dicho.
En todo caso,
pero bueno,
a raíz de la serie de HBO de Chernobyl, se ha visto una explosión turística de este lugar.
Ay, uno
es capaz de entender por qué no es una buena idea ir a visitar este lugar, y mucho menos tomarte fotos con paños menores en este lugar, como muchos influencers de Instagram han estado haciendo, y que luego se van a arrepentir cuando lleguen a sus respectivos hogares y se encuentren con un quiste. Pero mejor, el mundo se limpia así.
Pero bueno, no, este es un caso muy serio. Y o sea, más que nada, la serie es muy buena, pero sirve para tomar conciencia. Yo doy gracias que Perú no tenga una planta nuclear, porque hace tiempo la habíamos reventado. Sí, tenemos, y así que mejor.
De hecho, sí tenemos
una planta nuclear. Tenemos una miniatura, sí, prácticamente, en comparación pero con otras plantas nucleares.
Claro, pero sí, siempre puede ocurrir un accidente. Lo bueno es que en Occidente tenemos estándares muy elevados para todo lo que es energía nuclear. Y es, sí, es por eso que no ocurren estas cosas. De hecho, se calcula, sí, que operar una planta de energía nuclear prácticamente no da beneficios, porque las regulaciones son tantas que es demasiado caro, a pesar de toda la energía, todo el dinero que uno se puede ganar con la energía generada. Es por eso que cada vez hay menos y menos, y se siguen cerrando las plantas nucleares.
Creo,
a pesar, sí, que
creo es el que futuro. Las plantas nucleares creo que más grandes aquí en esta parte del planeta, creo que es en Argentina, ¿no? Si no me equivoco.
La más grande, no tengo idea.
Creo que sí, que en Argentina están, tienen plantas nucleares, porque es como decirlo, aquí en Perú, como te digo, prácticamente la planta nuclear es minúscula, pues es como, o sea, es más chiquita que mi casa, ¿no? Entonces,
claro, pues no es para generar energía, sino solamente en investigación.
Investigación nuclear, exactamente. Y prácticamente creo que en Perú nomás, en Perú hay solamente un físico nuclear, de todas maneras. Sí, en realidad sí, o sea, los físicos nucleares que sí, hay, habrá, pero obviamente hay peruanos físicos nucleares, pero o sea, en otros países, porque aquí pues no tienen chamba, solamente hay un físico nuclear. Supongo que sí, bueno, o sea, no cualquiera es físico nuclear, ¿no?
Sí, pero si sí, no hay más físico nuclear, ese que no le están pagando bien.
Pues se van del país, porque aquí no hay plantas nucleares para poder trabajar. Solamente hay uno, que es creo Modesto Montoya, que es uno de los físicos más relevantes del Perú.
Sí, pues, si tuviéramos más recursos, si nos saliéramos del tratado, podríamos desarrollar nuestras propias armas nucleares. De hecho, tenemos que hacerlo en algún momento, porque es peligroso.
En algún momento. Sí. Pero bueno, Lux, creo que a esta sección, lamentablemente no tenemos conocidos, incluso tenemos a un estudiante de física, y ha sido interesante poder invitarlo, pero los tiempos no se dieron, y tal vez en algún momento hagamos una sección sobre esto en nuestro propio programa, ¿verdad? Es un tema muy interesante en realidad.
Como último apunte, quisiera notar que aparentemente en Francia tienen la idea de que en los próximos 20 años van a cerrar todas sus plantas nucleares, o reducirlas a la mitad en todo caso. Ya todos estos problemas, y teniendo en cuenta que tampoco es muy rentable por las regulaciones, van a terminar cerrando todas. Y además, sumando eso de que va a haber escasez de petróleo, porque se vaya agotando todavía más, nos vamos a encontrar ante una crisis energética bastante fuerte.
Bastante fuerte. Si es que no alguien descubre la fusión fría, no, vamos a morir todo.
Pero como el consumo eléctrico y energético sigue creciendo, nunca deja de crecer, y los recursos se van agotando, esto solo puede terminar de una forma.
Volvemos a la edad de piedra, pero sería no, lo único que nos salve. Hay tantas películas sobre ese tema, sobre que volvemos a la edad de piedra, posapocalípticas, que uno no sabe, ¿no? Tal vez sería lo más recomendable para que el planeta siga continuando actualmente. Pero bueno, Lux, ha sido un tema muy interesante, y yo creo que damos por cerrada esta sección de la ciencia lista. Y nos vemos en la siguiente sección. No se olviden, somos invita a la casa malviviente. Una parte de la somos un podcast de esta colaboración entre podcasters de varios países hispanohablantes, ¿no? En este caso estamos invitando al podcast español Invita a la Casa. Vayan a escucharlo, están en iVoox, también están en Spotify, pueden escucharlo ahí y decirnos qué tal lo hemos hecho. Espero, no creo que tan bien como ellos, porque ellos sí toman un bastante tiempo para hacer su programa y se nota reflejado en la calidad de él. Pero bueno, con eso damos por terminado esta sección. Un saludo.
Nubes y drones. Un kilo de tecnología distendida. Cuarto y mitad de 2.0ismo. Su puñadito de redes sociales. Una pizca de podcasting y otras mancias. Nubes y drones.
Y continuando con este programa especial de Invita a la Casa Malviviente, tenemos la sección de Nubes y Drones, donde hablamos de tecnología, aficiones tecnológicas y muchas cosas más. Y para esta noticia y para esta sección justo tenemos una noticia que está muy sonada en estos momentos, que es el problema de Huawei con Google. ¿Qué está pasando realmente, Lux, con esta situación? ¿Por qué Google le va a prácticamente quitar el sistema operativo de Android a Huawei, Lux?
Bueno, resulta que el gobierno de Donald Trump, gobierno estadounidense, aprobó medidas contra empresas que supuestamente están robando tecnología del gobierno estadounidense y de otras empresas occidentales. Y obviamente este decreto está dirigido más que todo a las chinas y sobre todo a Huawei, que es lo que ha estado haciendo durante todos estos años. Y por lo tanto, las medidas hacen que las empresas que colaboren con este tipo de empresas tengan sanciones. Y se les prohíbe operar en el territorio de los Estados Unidos, lo cual obviamente es un mercado enorme. Entonces cuando se anunció esta medida, las acciones de Huawei cayeron un poco. Y además, muchas de las empresas con las que colaboraba le dieron la espalda. Entre ellas la más sonada, Google, que dicen que están por prohibirle el acceso a su sistema operativo, entre comillas, porque realmente no se puede prohibir, porque es un software libre, entre comillas también.
Como dijo Lux, este es más que nada, y no viene de ahora, o sea, la gente es ahora que está escuchando ese tema, pero el gobierno estadounidense lleva bastante tiempo diciendo que no consuman los smartphones de Huawei. Incluso, ¿por qué? O sea, ¿por qué se ve todo esto? ¿O por qué Estados Unidos dice esto? Es porque el CEO de Huawei es un ex agente del Partido Comunista Chino. Creo que a partir de ahí Estados Unidos comenzó a mandar indirectas diciendo que no usen Huawei, porque el gobierno chino está interviniendo la información de todos los usuarios que tienen estos teléfonos. Eso fue hace mucho. Primero fue como una recomendación. Luego, en Canadá atraparon a la CEO en Latinoamérica o América de Huawei. Fue atrapada y fue puesta a prisión preventiva porque se decía que Huawei estaba irrumpiendo con la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que la tiene jurada Huawei desde hace tiempo, ¿ah? Y ahora esto fue lo más fuerte, que más que nada Google no quiso, o sea, él no quiere separarse de Huawei en realidad, pero se ve amarrado de manos por el gobierno estadounidense, ¿no? Que, como dijo Lux, es pues el que en realidad mueve los hilos detrás de este teatrillo, por así decirlo, ¿no? Incluso varias otras organizaciones, que incluso no son de Estados Unidos, que son organizaciones de Gran Bretaña, como la organización MicroSD, que yo no sabía que existía, y la otra como la de Bluetooth, que tampoco, y la de Wi-Fi, que no sabía que existían, pero según que también le iban a quitar estas tecnologías, siendo no, y eso que estas no son de Estados Unidos, pero pertenecen a la sociedad que tienen 5 países, ¿no? Entonces, la cosa es que Huawei, pues se veía mal, o sea, todos pensaban que Huawei iba a morir, pero hace poco ya se ha dicho, o ya se salieron noticias, que Huawei ya tiene un sistema operativo derivado de Android. A ver, pongámonos primero esto claro. Android es un sistema open source, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es un sistema de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo entrar a internet y bajarme el código base, esa es la palabra mágica, el código base de Android, ¿sí? O sea, es como decir que yo, es como que yo agarre y pueda completamente gratis bajarme el esqueleto del sistema operativo, que es el código base en que está derivado, o que está escrito, perdón. Bajo esto, lo que pasa es que Google siempre, año tras año, saca sus famosas versiones de Android. ¿Y qué es lo que hace a Google? Pues a nivel de software, se encarga de ver seguridad, parches, rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cada año siempre se escucha, ah, yo tengo el Android 9, el Android 7, el Android 6. Eso más que nada son versiones de Google. Son versiones de software especializado que lanza Google y es el que se está usando normalmente. Obvio, hay otras versiones de Android, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que Huawei, pues, al ver este problema, va a sacar su propia versión de Android. No necesariamente otro sistema operativo, sino que es Android, pero con otra carcasa, por así decirlo. Porque se basará en el open source de Google. Esto es algo que en realidad al público final, o sea, al usuario final, no lo va a notar prácticamente, porque a menos que seas un usuario ya muy técnico, específico, no lo vas a notar, porque prácticamente va a ser lo mismo. Vas a poder entrar a tu tienda de descarga de aplicaciones y descargarte cualquier aplicación como lo hacías normalmente en la Play Store, ¿no? Obviamente por temas de uso no vas a poder usar la Play Store, pero Huawei puede sacar una tienda de aplicaciones y normal poder descargarte WhatsApp, Facebook, Google mismo, vas a poder bajarte tu Gmail, tu YouTube sin ningún problema, ya que son aplicaciones web, así que no hay ningún problema en realidad. Y al parecer ya los Estados Unidos, al ver este tipo de situación, dio un paso para atrás, porque el primer paso para atrás que dieron fueron darle 3 meses de prórroga, entre comillas, y ahora ya hicieron un salto para atrás diciendo que después de estos 3 meses les den 3 años de prórroga. Obviamente Huawei ya dijo que no les interesa, ya están trabajando en un sistema operativo y muy probablemente, aunque le den la prórroga, Huawei va a romper lazos, ¿no? Lo que pasa es que esto es simplemente economía, pues, ¿no? Es, o sea, yo no voy a confiar nuevamente en Google, o sea, si yo fuera Huawei, no voy a confiar en Google como socio, porque este on me deja en el aire, o sea, prácticamente lo abandonó, cosa que no tuvo nada más que hacer. Es inevitable porque, o sea, Google pues es estadounidense y no lo podía hacer, pero igual pues ya no se va a arriesgar Huawei y va a estar solito, va a manejar su sistema operativo él mismo, ¿no? Obviamente muchas empresas chinas del medio, como Xiaomi y Oppo, le han dado respaldo y se rumorea que si el sistema operativo de Huawei logra ser un sistema operativo estable y amigable para el usuario, incluso estas marcas que son Oppo y Xiaomi y Huawei son como las marcas chinas más grandes del planeta. Oppo también viene a ser lo que es OnePlus. Si alguno de ustedes ha escuchado de celulares OnePlus, que prácticamente son los celulares más potentes de cada año, pues ellos también pertenecen a este mercado chino, ¿no? Entonces es algo muy importante tener en cuenta, pero yo creo que todavía hay bastante desarrollo, porque no cualquiera hace un sistema operativo. Por eso es que prácticamente Google ha llevado todos estos años el desarrollo del software, ¿no? Porque no es nada sencillo, hay que revisar muchas cosas, hay que tener en cuenta los bugs de programación, hay que tener en cuenta los parches de seguridad, que actualmente están ya en un nivel diferente de lo que era pues hace 5 años, ¿no?
Aparentemente Huawei se va a basar directamente en Linux más que en Android para poder desarrollar su sistema operativo, y según lo que tengo entendido, no están partiendo de la nada, porque ya van como 7 años desarrollando este sistema operativo. O sea,
¿sí? ¿Sí?
Ya se veían venir ya algo como esto.
Claro, o sea, tenían un plan de contingencia, por así decirlo. Aclarando que obviamente Android es un derivado de Linux, o sea que por ahí no hay problema. O sea, van a usar Linux puro, o sea, van a usar código de programación en Linux, pero van a usar de todas maneras el esquema de Google, porque si no, no van a poder instalar APKs. Y la APK es la extensión de instalación de aplicaciones de Android, ¿no? O sea, que sí o sí van a usar el Android, el open source, pero ahora, mira, si logran hacer un sistema operativo con este open source y con Linux, o sea, va a ser un golazo porque va a ser mucho más seguro que el mismo Android.
También podría instalar aplicaciones de las propias distribuciones de Linux, lo cual sería todavía mejor, ¿no? Ajá. ¿Qué dices? En todo caso, aparentemente, sobre el nombre del nuevo sistema operativo, hay distintos nombres respecto a la región. Por ejemplo, en las Américas y en China en general, se va a llamar Hongmeng. Ajá. Incluso en Perú ya han registrado ya la marca como Hongmeng.
Pero en
el territorio de la Unión Europea parece que se va a llamar ArcOS. ArcOS.
Uh-huh. Así es. Que Hongmeng es el nombre piloto, pero puede ser que comercial. Se llame así como tú dices.
Ajá. Es un nombre comercial, sí, más es. Que todo en las Américas. En todo caso, como no va a tener disponible la tienda de aplicaciones de Google, ya están desarrollando la propia suya que se va a llamar App Gallery. El problema va a estar que van a tener que negociar con las dueñas de las aplicaciones más importantes, por ejemplo, Netflix y Facebook. Pero también van a estar en el terreno de poder negociar con otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, las que solamente están disponibles en iOS, en Apple. Eso va a ser una ventaja competitiva respecto a Google. Pero no sé en cuanto a su favor.
Aún es incierto. Este tema es bastante incierto aún. Solo el tiempo lo dirá. A ver qué tal va esto, qué tal le va a Huawei. Porque, o sea, no cualquiera hace software, también es bastante delicado, pero yo creo que Huawei tiene, pues, los medios para poder hacerlo, ¿no?
Lo que estoy más preocupado del caso de Huawei sería no tanto por el software, sino por el hardware. Ya han habido varias empresas de componentes, empresas importantes que les sometían componentes a Huawei, que le han dado la espalda. Ahora van a tener que buscar alternativas que probablemente sean de la mejor calidad.
Bueno, mira, la mayoría de componentes son en realidad chinos. Lo bueno de Huawei es que ellos mismos fabrican sus procesadores, que son los famosos Kirins. O sea, hubiera estado jodido si Huawei usaba los Qualcomm Snapdragon, que algunos utilizan, porque ahí sí se queda sin procesador. Y sin procesador, pues, no funciona nada. Por más que tenga memoria, placa, chipsets, ROM, RAM, sin el procesador no opera nada, ¿no? Pues al menos por ahí, o sea, yo creo que por ese lado normal, porque incluso podría irse con Samsung y que le fabrique los componentes en realidad, cosa que ya han hecho varias veces.
Pero también está el detalle de la conexión micro USB y USB tipo C, que la empresa que la fabrica supuestamente también hace la espalda.
Puede sacar otro tipo de cable negro, o sea, eso es como los iPhone utilizan los Lightning. Ahorita se está más o menos homogenizando recién el tipo C, y ni tanto porque aún sigue usando bastantes micro SD, pero bueno.
Yo lo uso también, sí. Pero el detalle está, pues, justamente el tipo de mercado que apunta Huawei. Huawei apunta a un mercado que pueda disponer de él, más que todo por sus precios competitivos. Sin embargo, Apple apunta al mercado del postureo. A gente que no le interesa pagar tanto solamente por tener el nuevo celular de la marca. Solamente por decir, yo tengo un Apple y tú no.
Exacto.
Es por eso que ellos se pueden disponer a hacer todos los cambios que ellos quieran. Porque van a tener una base de clientes fieles. Que lo persiguen no por su calidad, sino por su prestigio, entre comillas. En cambio, Huawei sí va a tener que adaptarse a un mercado que ya está saturado con celulares de precios bajos. Y que es demasiado competitivo.
Sí, pues.
En ese sentido, se estaría más fregado Huawei.
Claro, va a tener hay un largo camino todavía por recorrer, ¿no? O sea, Huawei va a tener un camino bastante largo para llegar a ver a, bueno, ¿cómo decirlo? Tiene un camino largo para poder pasar todas las pruebas que se le vienen, pues. Pero yo creo que lo va a lograr, ¿eh?
Y creo que con eso podemos estar por terminado esa sección.
Sí, esto será todo en esta nota, que es la nota de la nubes y drones, perdón. Es la nota de nubes y drones. Pues hablamos de tecnología y con esto vamos por terminar esta sección. Un saludo, continuamos con este especial de Invita a la Casa Malviviente. Y con esto damos por terminado este podcast especial de Invita a la Casa, edición Malvivir. Pues ha sido algo entretenido y diferente hacerlo, porque nosotros normalmente cuando grabamos nuestros programas pues lo hacemos ante una radio online y ya luego lo pasamos al formato podcast. Entonces es interesante cómo hemos hecho este programa, porque hemos tenido que realizar una investigación de los temas, más o menos conocer algo y luego pues grabarlo por partes, ¿no? Porque ha sido interesante esta experiencia. ¿Qué te pareció a ti, Lux?
Interesante por lo menos y también bastante entretenida, aunque sí extenuante, eso sí.
Eso sí, yo creo, porque no estamos acostumbrados a realizar este tipo de tareas, como que Maldivir se lleva las cosas más relajado, por así decirlo.
Improvisado.
Pero ha sido también improvisado, pero ha sido en serio un gusto. Gracias a los chicos de Invita a la Casa, un saludo para todos ellos. Yo sé que estaban esperando con ansias nuestra invitación. Espero que haya sido de su agrado. Hemos tratado de hacerlo bien, no sé qué tan bien lo hemos hecho, pero espero les haya gustado. Y gracias a todos por escuchar este programa, el Inter Podcast 2019. Así que vayan a ver, escúchenlo. También vayan a Invita a la Casa, por favor. Escuchen su programa. Y pues nada, ha sido un gusto. ¿Algo que quieras decir tú? Por último, Lux.
Me gustaría participar. No sé si hablo por ti también, pero me gustaría participar más en más eventos como estos, a pesar de que ya han anunciado que va a ser el último de este año. Ha sido de lo más interesante. Al menos, sí, más que todo, sí, para conocer nuevos. Para conocer nuevos formatos, como tú has dicho.
Exacto. Exacto, eso es lo bueno de este cambio. Según tengo entendido, de este año sí, pero no sé, creo que el próximo año volverá con otra administración. Espero que sí, porque la verdad es que fue nuestro primero Interpodcast y tampoco creo que sí. Quiero que sea el último, pero bueno, el show debe continuar. Así que un gran saludo a todos desde Lima, Perú, y también desde Arequipa, Perú. Muchas gracias por escucharnos.
Adiós.
Adiós.